De actualidad.
Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos un programa muy especial para lo que es habitual en nuestra emisora, porque es casi un programa en mezcla de programa de sucesos con el quién sabe dónde que hacía Paco Lobatón hace unos cuantos años en Televisión Española. Vamos a hablar de ello con la periodista Ana Ponsí de la cadena SER. ¿Qué tal, Ana?
Hola, ¿qué tal? Hola a todos.
Bueno, estás tú averiguando o tratando de averiguar un suceso que tuvo lugar hace 3 años, ¿verdad? Ahí en Cataluña, y sobre el cual pues, las autoridades policiales andan sin muchas pistas, ¿no? Explícanos.
Exactamente. Nosotros tuvimos noticia en la cadena SER justo de que los Mossos de Escuadra, que es la policía aquí en Cataluña, estaba intentando averiguar la identidad de una chica de unos 30 años que había aparecido ahorcada, colgada de la viga de madera de un antiguo gallinero en una casa de campo. Esto está cerca de Girona, es un municipio que se llama Sant Julià de Ramis. Esto está muy cerca de la autopista de la Nacional 2, que son dos arterias viarias muy importantes que conectan, pues, sobre todo con Francia. Y justo en esta casa de campo, uno de los chicos que tenía alquilada la casa vino de trabajar un sábado, esto era 4 de agosto del año 2018, se puso a hacer la siesta, era verano, es normal, ¿no? Además aquí en España. Y cuando se despertó sobre las 4:30 de la tarde, vio a sus perros, dos perros concretamente, que estaban muy nerviosos, ¿no? Como si le quisieran decir alguna cosa. Él le siguió hasta el patio, bajaron las escaleras y justo cuando pasaron por el cobertizo que tiene esta casa de campo, esta masía, encontraron, a él le pareció ver el cuerpo de una persona. En principio tuvo, bueno, bastante miedo, ¿no? No sabía exactamente si era alguien que se había escondido allí, le quería hacer alguna cosa, le gritó, no, nadie contestó y al final llamó a su hermano para que también le ayudara para ver exactamente qué es lo que había ocurrido. Juntos abrieron la puerta de este antiguo gallinero y allí pues encontraron lamentablemente el cuerpo de esta chica. Iba vestida, iba con unos tejanos de color negro bastante ajustados, iba también con una camisa manga larga. Esto nos llama la atención porque estamos hablando del 4 de agosto, que hacía calor. Iba con una camisa manga larga, en este caso con unas rayas azules y blancas y unas zapatillas deportivas negras de Nike, de la marca Nike, y con unos calcetines, en este caso grises, deportivos normales y corrientes, ¿no? Claro, este chico lo primero que hizo fue llamar a la policía para ver qué podían hacer, que bueno, claro, imagínate el susto, ¿no?, de encontrarse con esto. Y nada, vino la policía, al ver que, bueno, se trataba de un cadáver, pues ya alertaron a toda la comitiva judicial, se presentó también el forense, hicieron el examen del cuerpo, descolgaron pues a esta chica de la viga, estaba atada con una cuerda en el cuello y nada, estuvieron buscando indicios por la zona y al final el forense, tras una inspección ocular y también del cuerpo en este caso y también después de la autopsia, pues dijeron que se trataba de un suicidio. No le encontraron tóxicos en el estómago, lo que podía haber hecho pensar en la posibilidad de que alguien le hubiera drogado y la hubiera colgado en esa viga. No encontraron tóxicos y por lo tanto al final la conclusión de los forenses fue que ella misma había puesto algo en sus pies, seguramente un cubo, para poder llegar hasta esa viga, para colocar esa cuerda y colgarse.
Bueno, esto es un suceso de estos que muchas veces vemos en la prensa, y mucha gente se preguntará después de estos minutos qué pinta esto en Radio Sefarad, porque sobre esta chica no se sabe prácticamente nada, ¿no?
No, este es precisamente uno de los misterios, ¿no? Lo que ocurrió, según los forenses, es que se suicidó, pero claro, lo interesante sería saber quién es, ¿no?, para poder rastrear su vida, por qué llegó hasta allí, de dónde venía, porque la policía cree que se trata de una chica extranjera que podía venir de algún país del este, aunque tampoco lo tienen claro, porque es que no saben absolutamente nada de ella, no llevaba documentación, no llevaba ninguna joya, nada que pudiera relacionarla con nada, solo llevaba 10 euros en el bolsillo de los pantalones, de estos tejanos que decíamos de color negro, y nada más, y por lo tanto no hay ninguna pista documental que permita trazar el camino desde donde venía esta chica y qué es lo que le ocurrió exactamente y por qué llegó hasta este extremo, porque estamos hablando de una chica pues como os decía, bastante joven, de unos 30 años, según dicen los forenses, porque claro, tampoco sabemos su identidad. Ahora mismo está enterrada en una fosa común en el cementerio de Girona. No le han podido dar una sepultura digna como se merece cualquier persona, sino que al final ha tenido que ir pues, a una fosa común ante la imposibilidad de saber quién era, ¿no? Y está abierta una investigación por parte de la policía y, como tú decías, hay un dato muy interesante que es justamente un tatuaje. Es un tatuaje que, como tú has visto, Jorge, está escrito en hebreo y allí, tú lo puedes decir mejor que yo, hay una palabra concreta, que es...
Sí, Hatzlaha, Hatzlaha, que quiere decir triunfo, haber vencido algo o en algo... Ni siquiera es la expresión Be'atzlaha, que es un deseo de buena suerte, y es una palabra muy rara para ser tatuada, porque si bien en España es muy poco común los tatuajes en hebreo, los que hay generalmente son los nombres que las personas tienen escritos en letras en hebreo o que están vinculadas con la religión y los símbolos judíos, como puede ser una estrella de David, o una menorá, un candelabro, etcétera, etcétera. Pero Hatzlaha de por sí no tiene una connotación muy clara, pero es un tatuaje bastante grande y visible, ¿no?
Sí, es un tatuaje que está justo, nos tenemos que imaginar el brazo abierto, el brazo izquierdo abierto, está justo en la parte que quedaría un poco debajo del codo, pero por la parte interna del brazo izquierdo. Son unas letras escritas, como tú decías, bastante grandes y que, según varios tatuadores con los que hemos podido hablar, que tienen estudios y que son profesionales, nos dicen que esto lo habría hecho alguien que no era profesional por el tipo de grafía, porque hay muchas irregularidades, porque hay algún punto donde incluso falta tinta, hay algún punto que incluso tiene relieve, lo que podría significar que hubo algún tipo de infección después de que se hiciera este tatuaje, y por lo tanto es ahora mismo por parte de los tatuadores imposible saber dónde se lo hizo, si se lo hizo en España, si se lo hizo en otro país, si hay esta hipótesis de algún país del este, y también lo que tú decías, ¿no? El tipo de palabra, también los tatuadores nos decían que no es una palabra común para hacerse un tatuaje, tampoco en hebreo, y es verdad que se piden muchas letras chinas, árabes, también en inglés, catalán, evidentemente español, pero que el hebreo no es un idioma común en el cual las personas pidan hacerse un tatuaje, y por lo tanto nosotros pensamos que esta puede ser una pista interesante para poder llegar a saber quién era esta chica. Si alguien vio alguna vez este tatuaje, alguien que la conoció, pues a lo mejor puede aportar alguna pista sobre su identidad, que ahora mismo como es lo más importante para poder esclarecer.
Bueno, esto es lo que nosotros hemos convocado a Ana, la razón por la que hemos convocado a Ana a esta entrevista tan poco habitual en nuestro medio, por si alguien en algún país, porque no necesariamente, como decimos, tiene que ser en España, más probable incluso que esta chica sea originaria de fuera de España, alguien sabe de una persona de estas características en torno a los 30 años que haya desaparecido alrededor del verano del 2018, de la cual no se ha vuelto a saber, y que llevaba un tatuaje de estas características. Mientras lo estabas explicando, a mí se me ocurrió una idea que yo no sé si es muy peregrina o no, pero para tatuarse la palabra triunfo, quizás esta mujer haya superado alguna enfermedad que era muy terrible y que en algún momento pues, se consideraba que estaba superada y quizás luego esta enfermedad pudo reaparecer y llevarla a esa desesperación, ¿no? Yo estoy haciendo ya una conjetura totalmente en el aire, pero un poco para poder explicar cuál podría ser la razón para tatuarse una palabra como esa, ¿no? El haber triunfado en algo, porque si uno triunfa, pues se supone que está exultante, alegre y que se come el mundo y no que se va a suicidar, ¿no?
Exacto, hay una hipótesis también policial y es que esta chica pudiera haber sido traficada por alguna mafia dedicada a la prostitución desde algún país del este que la hubieran obligado, ¿no?, a ejercer este trabajo, esta explotación sexual, ¿no?, esta situación tan grave para su vida y que ella al final hubiera escapado de las garras de esta organización y se hubiera adentrado en el bosque porque esta masía, esta casa de campo está en medio del bosque. Y allí hubiera acabado con su vida ante la posibilidad de que su familia fuera amenazada por este tipo de organización. Es una de las hipótesis porque esta casa está muy cerca de la Nacional 2 y de un municipio donde hay un club precisamente de prostitución. Y de hecho, los Mossos de Escuadra, tras localizar el cadáver al día siguiente, lo primero que hicieron fue precisamente acercarse a este club de prostitución con una foto de la víctima para enseñarla allí entre las chicas o entre el personal para ver si alguien la podía identificar. No fue el caso y por lo tanto esta vía quedó un poco congelada, ¿no?, ante la falta de información. Nosotros estos días investigando este caso también nos acercamos a algunas chicas que ejercen la prostitución en la carretera, que muchas de ellas son explotadas también por mafias, aunque muchas veces no lo cuentan, ¿no?, porque sus vidas y de la de sus familias pueden estar en peligro, y enseñamos también la foto del cadáver de esta chica y no, tampoco fue reconocida por ninguna de ellas. Pero es verdad que han pasado 3 años, Jorge, y es mucho tiempo, demasiado tiempo para que las chicas que están ejerciendo la prostitución en la carretera puedan ser exactamente las mismas que en el año 2018, porque también hay mucha movilidad por parte de estas organizaciones criminales entre las personas que tienen bajo su yugo.
Bueno, estaba también pensando mientras lo comentabas que hay muchas de estas organizaciones de proxenetas que tatúan a las mujeres que trabajan para ellos. Podría ser también alguna organización mafiosa israelí, por ejemplo, que trabaja fuera del país y con mujeres del este de Europa que son carne de cañón de muchas de estas organizaciones en todo el continente, ¿no? Por lo tanto, nosotros aquí soltamos esta información para que cualquiera de nuestros oyentes, allí donde esté, si alguna vez se ha topado, no con esta mujer, porque evidentemente tampoco tenemos la foto de ella, solamente vamos a poner la imagen del tatuaje de su brazo, pero si esto le suena de alguna vez haberlo visto, haber oído, pues sea cual sea el tipo de información que tengan, quizás no les parezca demasiado trascendental, pero puede ser un dato más que conjugado con otro dato y otro nos dé una pista para seguir avanzando en la identificación de esta mujer. Podemos hacerlo, si te parece, Ana, bien a través de Radio Sefarad. Pueden escribir cualquier cosa que les venga a la mente, a la memoria respecto a este tema, a redaccion@radiosefarad.com. Ya saben, en nuestra página web también tienen una forma de escribirnos. Y si no, Ana, no sé si a través de tu empresa, la cadena SER, ¿no?
Sí, sino también yo tengo una cuenta en Twitter que es @punsix, que es PUNSIX. Y allí yo tengo el sobre de mensajes directos que también me pueden enviar información. O sea que yo creo que por cualquiera de las dos vías, si alguien tiene información, pues nosotros estaremos muy agradecidos, porque creo que si podemos contribuir, ni que sea un poco, a intentar saber quién era esta chica para darle eso que decíamos, ¿no?, una sepultura digna, que su familia, si la ha echado de menos, pueda saber dónde está, pues creo que ya habremos hecho mucho.
Sí, desde luego que para, incluso si esta chica no era judía, porque también es muy probable que este tatuaje no fuera revelador de su identidad, pero sí que para nosotros los judíos el ponerle nombre a las víctimas es una obligación, un precepto esencial que lo tenemos muy presente y por lo tanto pedimos la colaboración de la gente. No por el lado de las teorías, sino por el lado de pequeñas informaciones. Si les suena el tema de un tatuaje con el nombre de Atzlajá, y si les suena algo más de lo que podíamos haber mencionado, como la desaparición de alguien de unos 30 años, en esta zona, en la frontera con Francia, en la provincia catalana de Girona, y por lo que cuenta Sana, alguien que parecía que estaba huyendo, ¿no? Porque si solamente llevaba 10 euros y no llevaba ni cartera, ni identificación, ni nada, no es porque no quisieran identificarla, sino porque seguramente estaba huyendo de alguna situación.
Claro, Jorge, hay otra cosa interesante relacionada justamente con las mafias que se dedican a traficar con mujeres para explotarlas sexualmente, y es que les quitan la documentación. Es otra forma de control, ¿no? Se quedan sus papeles y de esta forma las tienen sometidas, ¿no? Porque con la falta de papeles, pocos trámites puedes hacer. Es verdad que podrían ir a la policía y a denunciar perfectamente y sin ningún problema, pero bueno, es una forma también de tenerlas controladas. Y esto que decías de los tatuajes también es muy, muy interesante, porque justamente hace aproximadamente un mes los Mossos de Escuadra desarticularon una red, en este caso rumana, de Rumanía, que se dedicaba también a llevar chicas, a explotarlas en la carretera, en clubes, en pisos, y uno de los proxenetas, que se llama Viorel y que está en prisión preventiva, tatuaba su nombre a las chicas. Se sabe al menos de 4 chicas que llevaban su nombre tatuado en varias zonas del cuerpo, en el abdomen, en el cuello, y por lo tanto tampoco sería tan raro, como tú decías, que pudieran haber puesto este tatuaje algunas de sus chicas y por lo tanto que otra chica también pueda llevarlo.
O sea que si también a alguien le suena Atslaha como nombre de grupo mafioso de proxenetas, supuestamente israelíes en este caso, esa es mi teoría, porque hay desgraciadamente grupos así, muy activos, por ejemplo, en Alemania, pero no tenía yo noticia de que hubiera también grupos así en España, pero seguramente esto es un negocio internacional, y que las fronteras para este tipo de oscuridades del alma no existen. Te agradecemos mucho, Ana, que hayas contactado con nosotros. Para nosotros es una novedad total tratar este tipo de temas y esperemos que podamos ayudar en algo. Si esto ayuda en algo, pues ya haremos un espacio oficial cada tanto buscando gente o información sobre gente, ¿no? Porque esto realmente seguramente hay alguna persona en este mundo que está muy angustiada por saber qué pasó con esta mujer.
Está claro. Te lo agradezco mucho yo, por mi parte, agradecimiento eterno, de verdad, Jorge, porque cualquier cosa, como te decía, puede ser importante e interesante, y ya no es solo por nosotros, ¿no? Es por ella, sobre todo. Muchas gracias.